A Tarantino le, sí, a Tarantino le molaba mucho las novelizaciones de películas. Tú sabes que antes salía la película y luego la, el libro,
sí,
que es muchas veces el guión más fiel. En esta novela tú te puedes encontrar incluso alguna que otra escena que no salía en la película. Y él, pues el guión así completo, con las cosas que sabía que igualmente no iba a meter en la película, pues, pues sacó de Once Upon a Time in Hollywood la novelización. Pero ahí sí que contesta una pregunta muy interesante.
Esencial, sí.
¿Mató Cliff a su mujer o no? Sí, la mató.
Sí, la mató.
Sí, la mató. Brad Pitt mató a su... O sea, Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood mató a... A su mujer en el barco, ahí, la, la cosa esta. Si te acuerdas, más o menos.
Más o menos, sí.
Buena película.
Vamos a ver, las de Tarantino generalmente me entretienen todas, pero no es de mis favoritas tampoco.
¿Cuál sería tu favorita?
¿Cuál sería mi favorita?
La que no he visto.
Uf, que será bastantes.
No, de Tarantino no he visto Reservoir Dogs.
Esa es la, mi favorita. ¿Cómo no has visto Reservoir Dogs, tío?
Nunca llegué a verla, no sé.
O sea, vamos a ver, también Pulp Fiction está muy arriba.
Pero no es así que como... Si eres fan de Tarantino, no te, o sea, te gusta Pulp Fiction, pero no quieres decir que es tu favorita porque es demasiado mainstream.
Soy así.
Exacto.
No, pero va, es, sí, o sea, pero yo creo que ya, o sea, por ser un hipster de mierda aparte, yo creo que, o sea, están las dos, está a la misma altura Reservoir Dogs y me gusta un poquito más incluso.
Yo estoy entre Django e Inglourious Basterds.
Uf, me gusta mucho más Inglourious Basterds que Django.
Ya, así pensando. Django, no sé.
Django es entretenida, pero es mid-high tier, pero no sabes.
Inglourious Basterds de gana.
Inglourious Basterds por Joe Hunter. Que ese papel... Ahí deberían haberle dado el Oscar.
¿A quién?
¿A quién? ¿Quién fue el Joe Hunter?
¿A Christoph Waltz?
Claro.
¿No se lo han dado ahí?
No, se lo dieron por Django.
Ah, bueno. Better Late Than Never, supongo.
Sí, yo creo que debieron de darse cuenta como... Ostras, ups, deberíamos haberse lo dado para
sí,
este.
Sí, sí.
Pues se lo vamos a... No era un mal papel tampoco, pero mejor, mucho mejor el cazajudíos en... Era, es uno de estos... Así de lo del cine más o menos reciente, es uno de mis villanos favoritos.
Es que es muy es buen villano.
Uno o dos. El otro sería Anton Chigurh, de No es país para viejos.
Ah, sí, peliculón.
Por favor, ¿en serio que no la has visto? Es para matarte, tío. Fuck you, tío. Tienes esa película, te gustará esa peli.
Te creo. Pero esta semana toca ver Black Widow.
Ya es verdad.
Sí, sí, sí. Gracias, gracias Janos por venir una vez más aquí.
Para gracias por invitarme una vez más.
Para nuestra charla de Black Widow esta semana. Black Widow cómic versus película. Os vamos a hablar todo. Bueno, todo no, muchas cosas, muchas curiosidades sobre Natalia Alianova, Natasha Romanova, o Romanov, depende la época, depende sí. Tal, no sé qué, debido a que volvemos a tener una película esta vez de Marvel en cines, también en Disney Plus en exclusiva.
Exacto.
Y creo que el 27 de agosto ya está disponible gratis en Disney Plus.
Pues yo esperaré un poquito, creo.
Y sí, esto lo grabamos el 9 de julio, el día que se estrena, se publica el lunes, y no hemos visto la película.
No, bueno, yo, o sea, I gave it away, sí, esperaría hasta el tanto de... Pero... Yo esperaré un poquito. Yo también, o sea, estábamos off camera o off micro. Estaba hablando, obviamente, agradezco que haya tanto material, pero también, o sea, creo que agradecíamos más las producciones de Marvel cuando había separación entre ellas. O sea, por ejemplo, Loki, o sea, no es que sea mala, pero yo creo que estoy tan saturado de cosas de Marvel que es que como ya no me ilusiona tanto.
Ya, eso puede ser. Mm. Pero claro, a ver, solo porque no hemos visto la película no significa que no podemos hablar sobre cómic versus película.
Efectivamente.
Porque ya hemos tenido mucho Black Widow, vamos, que la ha palmado ya. O sea, lo que viene ahora es una entrecuela, sí, por lo que tengo entendido. Uh-huh. Hay un par de cosas curiosas en ella.
Yo hago un inciso y creo que su película es merecida.
Desde hace tiempo, sí.
Y tendría que haber sido antes.
Mucho antes.
Esta es, ¿ves? O sea, muchas veces el polemizar de, pues dentro de lo que es el papel de las mujeres, dentro del universo Marvel. Uh-huh. O sea, Capitana Marvel es como que nunca sentí empatía. O sea, de la forma que la han intentado insertar dentro del universo. Uh-huh. En cambio, por Natasha, a pesar de ser una persona sin, o una vengadora sin poderes, la veo bastante esencial en el equipo. De hecho, en Endgame, ves que básicamente es la que está liderando los Vengadores en ausencia de Tony Stark y el Capi, que, y yo la veo más, el Capi lo veo más como un líder espiritual de los Vengadores. Pero a Natasha yo la veo más como una persona que sí que puede organizar y ser la cabeza operativa de los Vengadores.
Totalmente. Steve igualmente no creo que es muy fan de papeleo, por así decirlo. Está, te lo organiza todo de puta madre, me imagino, durante la batalla o un poco antes, pero Natasha llevó todo esto. Y como ya es su final y conocemos mucho de Natasha, como quería decir, es contamos diferencias, como siempre hacemos en un cómic versus película, de la diferencia del personaje de cómic y de película, y podemos trabajar con mucho porque hemos tenido un montón de Natasha. O sea, no sabemos dónde... Vamos a ver dónde acaba. Muerta en Boromir, básicamente.
Sí.
Hay nuevos factores que se introducen, por lo que tengo entendido, en la película de Black Widow. Tengo muchas ganas de ver David Harbour como Red Guardian. Lo que he visto en trailers y tal me pareció fenomenal. Florence Pugh como Yelena. La nueva Black Widow. Va a ser la nueva Black Widow, por mis cojones. Y Taskmaster.
Villano, a mí me gusta.
A mí me gusta y miedo me da. Porque los villanos de Marvel no son bien tratados. Excepto... Thanos. Uh-huh. Y Loki, bueno, Loki es
tema. Loki es antihéroe ya. Exacto. Básicamente.
Ya no es un villano.
Ya, bueno.
Los demás.
Iba a decir algo de la serie, pero bueno, ya creo que no es spoiler. Que ya, o sea, el trato que se le da últimamente a Loki es de casi un héroe.
Claro.
Yo creo que ha tenido tanta popularidad que le han dicho, es que tenemos que insertarlo más y para insertarlo más no puede ser un villano recurrente porque eso no funciona. Tenemos que convertirlo en un héroe.
Tal cual. La semana que viene sí que vamos a hablar sobre Loki serie versus cómic o como lo quieras llamar, habiendo visto la serie.
Sí, exactamente.
Pero aquí simplemente era por el motivo de tiempo. Bueno, da igual. Que tampoco, no, seamos honestos, que tampoco me muero de ganas ahora mismo de verla. Sí que es verdad que hace un par de semanas dijimos vamos a ser profesionales y aunque no nos guste verla, pero es que no ha coincidido la cosa para encerrarnos ahora 2 horas en un cuarto tampoco
y más en verano, que cuesta un poquito más.
Y más en verano, pero obviamente profesionalmente os vamos a dar todo sobre Black Widow, así como ya he dicho, hay suficiente que ya conocemos de ella.
Mm-hmm.
Antes creo que de entrar en mis apuntes, ¿conoces algo de Black Widow de los cómics?
Lo más superficial, ¿no?
O sea, tú tienes el Winter Soldier Brubaker con, sí, con Bucky, con Natasha.
Sí. Por eso le digo, la conozco un poquito insertada en el, pues este, en el mundo del espionaje, de, y de, pues esto, pues de Cap, del Capi, de Bucky, de Ojo de Halcón. O sea, en ese mundillo, que encaja muy bien, además. Pero bueno, tampoco, no es que me haya insertado muy a fondo en digamos, en su personaje, ¿no?
¿Dirías que la Natasha, porque la Natasha que hemos visto, hay, solo para aclararlo, está el Soldado de Invierno, que es de Ed Brubaker, la historia como la conocéis de la película, de cuando vuelve Bucky, no sé qué, no sé cuánto, y luego está el Soldado de Invierno, que es también de Brubaker, que es una, que es la serie del Soldado de Invierno. O sea, una cosa es el arco de Capitán América, el Soldado de Invierno, y luego es de Brubaker, la propia serie, que son aventurías de Bucky y Natasha. Uh-huh. También tengo ahí detrás un cómic que me he leído un poco por encima de La Viuda Negra, que lleva un par de sus buenas historias. Y tengo, y mi pregunta era, por lo que tú conoces de cómic de Natasha y de la película, ¿podemos decir que es casi casi el peor personaje adaptado? Silencio en un podcast queda siempre muy bien.
Así. Sorry, es que me lo estoy pensando. Es que me haces una pregunta que es bastante complicada. Recórtalo y ya está. O pon música de ascensor ahí de repente. Vale, vale. Vamos a ver. Bien tratada, eso es una pe... a lo mejor no, pero porque es no, creo no que digo... creo que a lo mejor es la personaje más difícil de adaptar al estilo del universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Porque es a lo mejor la más oscura, ¿no? O sea, un poquito que la temática suya puede ser pues esta, la del espionaje, el mundo subterráneo, adaptarlo para a lo mejor para unas audiencias, a lo mejor es más, sus historias pueden ser más apetecibles para unas audiencias más maduras y mayores, pero claro, es que el producto de la MCU, del UCM, se intenta para que sea para todos los públicos, ¿no?
Yo creo que llamémoslo problema, es Black Widow salió en Iron Man 2. Es verdad que según el jefazo de Marvel, Kevin Feige, ellos siempre tienen un hilo en plan a la idea de a dónde llegar. O sea, más que nada con la saga del infinito. O sea, aquí las grandes películas. Seguramente también 4 o 5 cosas más planeadas. Pero con Iron Man 2 habían otras pelis de Marvel, pero creo que no había 100% un tono definido todavía del UCM. Entonces poco a poco se estaba creando. Metes en Iron Man 2 a Viuda Negra, que ahí quiero decir que es lo más, se acerca lo más posible, o sea, se acerca más al cómic que a lo que vemos ahora. Y he perdido mi hilo. Ah, claro, y luego está la cosa que vienen luego, coño, un éxito que te cagas y haces puedes hacer películas como El Soldado de Invierno, y ya viene un director con cierta visión, que eso no lo puedes planear 5 años antes. Uh-huh. En El Soldado de Invierno creo que es una combinación muy muy buena entre una Viuda Negra clásica y del UCM, que solo vemos ahí. Y lo demás, pues, ¿y en dónde aparecen lo demás? Obviamente en la saga del infinito, en Vengadores y todo esto, y estás necesitando tener un cierto toque de humor, de chistes y tal, porque es el estilo. Ya está. Es verdad que se ha creado un personaje más cálida.
Sí.
Más mona. Incluso que te dice, claro, es que ahora me estoy convirtiendo en esa persona porque tenía un pasado horrible. Es que entonces tampoco es la misma Viuda Negra. Claro que no digo que me haya caído mal el personaje, solo la estoy comparando
para con nada.
Que como Tony, bueno, Iron Man, Thor, Capitán América y tal, están mucho más acercándose O sea, o algo más fiel a sus, a su, a su, a sus cómics, a sus contra, ¿cómo se dice? Counterparts.
Sus contrapartidas.
Contrapartidas. Black Widow es muy un nombre, el nombre, la caja, y nosotros ya rellenamos.
Sí, bueno, yo creo que estamos un poco diciendo lo mismo, básicamente.
Sí, 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 sí. También quiero hablar solo en este
podcast. No, no, obviamente. Pero sí, es que la tienen que adaptar un poco al feeling de lo que es el UCM, ¿no? Y ella encaja más a un mundo más oscuro, en las sombras, y eso, pues realmente el UCM no es eso.
Except, claro, lo podías enseñar un poco en Civil War, más en Winter Soldier, pero claro, con esos son excepciones, no cada peli va a tener el mismo tono y no puedes cambiar así tan jodidamente su personalidad según según el director. A ver, lo dicho, se ha ganado un sitio en mi corazón, o sea, cuando se ha sacrificado fue en plan, ¡ah! Pero ahora vuelve, ¿no? Volverá, ¿no? Y luego ver que no... Que también me pregunta esto, ¿a ti te pareció la muerte digna?
Sí.
Guay. Ahora, pues a ver.
Vamos.
La película debería haber sido mucho antes y a lo mejor ni siquiera solo una, ¿sabes? Sí. Es lo que me jode.
Es que se necesitaba la muerte de alguien para que para que tuviera cierto peso, ¿no? Mm. En lo que es Infinity War y Endgame. O sea, si nadie la palmaba, es un poco, alguna muerte era necesaria. Obviamente, la gran muerte era Tony Stark, pero bueno, o sea, también lo sentimos por Natasha, ¿no? Pero eran, o sea, se necesitaba gente que muriera y que desapareciera. De otra forma, el Capi también no muere, pero está afuera, ¿no?
Está en la luna.
Sí, está en la luna, efectivamente.
A mí me dio más pena la muerte de Natasha que la de Tony. La de Tony era, no quiero decir demasiado obvio, pero sí.
Uh-huh.
Tony lo empezó todo.
Sí.
No puedes seguir sabiendo que es el final del contrato de esta gente, de Chris Evans, de Robert Downey Jr., de Scarlett Johansson, y luego no seguir. O sea, hemos visto a Tony Stark en su casita y él no podía estar quieto. Tenía que ayudarles. Entonces, ¿qué? Pasa todo lo que pasa en las, yo qué sé, con Winter Soldier o WandaVision y Tony no va a hacer nada. Va a estar sentado. Era obvio que iba a morir. Hmm. Yo pensaba que no estaba seguro ni cómo ni cuándo. Sí, el Capi a lo mejor, pero por eso me quedé con Viuda Negra. Viuda Negra no necesitaba para mí un send-off, un final a lo mejor. Quiero decir, ¿cómo lo quiero decir? Yo, lo mío era en plan, Tony Stark o Iron Man obviamente va a morir. Es el prota que inició todo, va a tener su gran, gran momento. ¿Cómo lo harán con Scarlett, con Black Widow? Y cuando menos te lo esperabas. No sabías nada de la trama, no sabías que iban a volver a Boromir. Entonces fue un poco en plan, joder, aquí, ahora, Natasha.
No, yo creo que está bien tratado.
Sí. A la peli sí, ¿no? Claro, cuando pueda la veo enseguida. Por David Harbour, como ya había dicho, como Red Guardian, Taskmaster, ojalá que no sea un villano siempre, usar y tirar. Y, también sale Rachel Weisz, es verdad.
Sale Rachel Weisz.
Sí, que es como la madre, se supone. Según
mentora, el trailer, madre mentora.
Sí, pero como se considera family, como, como Toretto.
Como Toretto. Llevamos unos días con memes de Toretto, estamos a tope, pero creo que está todo el mundo. A ver cuándo acaba el hype este.
Yo me escuché un podcast donde hablan media hora sobre la última de Fast and Furious con spoilers. Y es completamente entendible estos memes. Porque el plot es más family que nunca. Y más sin sentido que nunca de por familia.
Y por eso te encanta.
Me ha pasado un poco.
No te hagas ahora el guay.
No la he visto ni la pienso ver tampoco.
Bueno.
Pero te quería decir que Natalia, Alyanova Natasha Romanoff es un personaje ficticio que aparece en los cómics, en los Marvel Comics, creado por el editor y trazador Stan Lee y el guionista Don Rico y el artista Don Heck. Los Dons. No sé.
The Dons.
The Dons, a mí me gusta llamarlos así. El personaje debutó en Tales of Suspense 52 en el abril de 1964. El personaje fue presentado como una espía ruso, un antagonista del superhéroe Iron Man. Más tarde se desertó a los Estados Unidos y se convirtió en agente de la agencia de espionaje ficticia SHIELD y miembro del equipo de superhéroes Los Vengadores. A todo esto, tenemos redes sociales que son Los Guardianes de Gotham en Facebook e Instagram, donde preguntamos por vuestra opinión y cosas. Y Antonio Soto nos dejó el único shoutout de esta semana.
Vale,
y...
antes de que empieces, concéntrate.
Ya.
Concéntrate mucho en la pronunciación.
Sí. Y después de shoutout hablaremos sobre las grandes diferencias entre Viuda Negra en los cómics y en la película. Antonio nos dice: en el UCM es sin duda, junto a Ojo de Halcón, los dos más valerosos. Lo he escrito él así, ¿eh? Lo he escrito él así.
¿Ah, sí?
Valerosos.
Fuck you, Antonio.
Son humanos y luchan al lado de dioses, sin suero y sin nada añadido. He echado mucho de menos en el UCM que se mostrara esa faceta suya de agente doble, que sinceramente era su mejor aliciente en los cómics. Nunca sabía si era buena o mala del todo. En los cómics es una versión muy intrigante y con un halo de misterio a su alrededor. En las películas intentaron mencionar algo de un oscuro pasado, pero lo hicieron tan de roce que no llegó a tener ningún efecto alguno. Supongo que siendo el programa el sábado de la grabación ya habráis sin H.
Fuck you, otra vez, Antonio.
Visto la película y parte de este misterio, ta estará resuelto. Ta estará resuelto.
Está Mike super ahí. Se ha molestado con tu comentario.
Y que no se me olvide, punto. A ver si cuando leéis mis palabras os molestáis en vocalizar, que luego no se os entiende un carajo. Fuck you too. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias. Yo, para dramatizarlo más, en lugar de punto hubiera puesto stop, como un telegrama.
Entonces me gustaría contarte a todos vosotros como las grandes diferencias entre el personaje del cómic y de la película. Y para empezar, la Viuda Negra tiene superpoderes en los cómics. En el UCM a menudo bromeaba diciendo que junto con su amiga Hawkeye desde hace mucho tiempo Black Widow está en un equipo de seres excepcionalmente poderosos sin poderes propios. Sin embargo, en los cómics la situación es bastante diferente. A lo largo de los cómics, Black Widow ha demostrado varias habilidades sobrehumanas, incluido un implante médico anti-envejecimiento que le permite lucir y actuar joven y vital durante décadas. A través de mejoras biomédicas también ha tenido super velocidad, pero no tanto como Quicksilver, mayor resistencia a la curación, durabilidad y reflejos, así como un puñado de otros poderes y habilidades. A ver, no la vea, es más bien, en vez de superpoderes, es más la mujer biónica, entre comillas. Y también cuando el plot le conviene.
Sí, y a lo mejor, no, superpoderes, esto cuando miras un poquito, vas a cualquier sitio, no lo ponen como superpoderes, sino...
mejoras, ¿no?
Son mejoras, pero no llegan a superpoderes, sino la capacidad humana en su máximo nivel.
Uh-huh.
O sea, sería como si tuviera la velocidad de Usain Bolt, ¿no? O sea, exacto, que es la persona más rápida del mundo, que es humano, que ya llegar a tener esa velocidad, lo flipas, que no lo puede tener cualquiera, pero siempre ponen, pues estos son gente como atletas del máximo nivel, ¿sabes? Y ella, pues algún implante más, o sea, lo del implante para la juventud, pues eso que es un poco, yo creo que es una especie de como Deus Ex Machina para explicar que lleva 60 o 70 años en los cómics. Y que sigue siendo joven.
Cosas así, o sea, siempre y cuando que a la trama le venía bien para explicar tal. Y es muy fácil, obviamente es muy fácil porque siempre puedes decir SHIELD, ¿sabes? Mm. Me han implantado un chip para que pueda ser más resistente, como tú has dicho, para sacar casi el máximo de mi cerebro o de mis músculas y no sí. sé qué, no sé cuánto, no estoy tan cansado. Mm. No es un suero de super soldado, pero almost.
Sí.
Y claro, opino que es algo que se podía haber metido en las películas, pero creo que no lo querían hacer. Mm. Creo que querían mostrar a Natasha excepcional, especialmente con eso, la parte más humana, no otra diosa entre muchos otros, ya. ¿no?
Sí, sí, que fuera un sí, una y que y realmente y a lo mejor no lo potenciaron suficiente, que realmente, o sea, que dentro de todos esos pues eso, gente ultra superpoderosa, musculosa, ellas un poquito era un el cerebro operativo, ¿no? O sea, que podía hacer tareas que ellos que se necesitan más sutileza.
Yeah.
Ella era ese personaje. Me estaba acordando, pues lo hablabas de
sí, no porque tener... estaba viendo riendo y te dijo, ¿sería de mí o se está acordando de algo?
Sí, no, me estoy acordando porque has mencionado lo de no que no tiene poderes ella ni Ojo de Halcón, es que hay un sketch de
Saturday Night Live.
No, de Pollo Robot.
Ah, vale.
Que se ven que están en la Torre de Vengadores. Están todos los Vengadores hablando y están hablando Iron Man y Hulk. Y están hablando de una pelea y tal. Y dice, oh, pues yo le tiré. Yo le tiré el unirrayo y tal. Y Hulk dice, oh, Hulk Smash, Hulk Smash. Y sale Ojo de Halcón y dice, bueno, pues yo le tiré unos arcos, unas flechas y tal. Y le miran como, dude. Y después empieza a llorar esta viuda negra. Y empieza, no pasa nada, eres importante. Y empieza, se pone como sexy y se ve como todos los demás están excitados, ¿no? Yeah. Dice, no, eres muy importante y no sé qué. Porque empieza, es que soy una inútil. Y se muestra sus curvas femeninas. Dice, no, eres una miembro esencial del equipo. Y después se corta y se ve que está en un cementerio que la ha palmado Viuda Negra, sí. Y después sale Ojo de Halcón y sale Ojo de Halcón y dice, oh Dios, yo también soy un inútil. Y hace lo mismo que Viuda Negra, se pone todo sexy. Y hay una escena que se ve como Thor coge la capa y se tapa como los genitales porque se está empalmando. Es brutal, después te lo enseñaré.
Sí, por favor.
Sí.
Hace mucho que no veo Robot Chicken. Tengo que...
Si tenéis curiosidad, buscarlo. Yo es que me estaba acordando y sobre todo esa parte de Thor es brutal. Porque no te lo esperas.
Lo guardo aquí. Para luego. Yo también tenía que definir un poco antes la búsqueda de... Cuando busqué cosas que hay que saber de Viuda Negra, me salieron artículos muy interesantes sobre viudas negras. Y me quedé un poco perdido en los artículos. Pero bueno, la Viuda Negra es
una araña, un arácnido que vive en Australia.
No, pero también considera casi una villana. O sea, en el MCU hacen un esfuerzo por sugerir un pasado oscuro y posiblemente villano para Natasha Romanoff antes de que ella comenzara a trabajar para S.H.I.E.L.D. Sin embargo, en las películas parece que siempre está luchando simplemente por el bien. Pero los cómics suelen adoptar un enfoque muy diferente. De hecho, Black Widow se presentó, como ya había dicho antes, como enemiga en los cómics de Iron Man. La versión de cómic de Black Widow tiene una lista de crímenes lo suficientemente larga para estar orgullosa junto a cualquier supervillano que se precie. Algunas de las peores cosas que ha hecho en los cómics incluyen múltiples intentos de matar a los Vengadores, el asesinato de su propio hermano y, en una escalofriante edición de Ultimate Marvel Comics, asesinar a toda la familia de Hawkeye. Sí, sí. Muy heavy.
Bastante malas pulgas.
Se supone que también vamos a saber en la película de Black Widow qué finalmente pasó en Budapest.
Ah, ostras, sí, ese inside joke recurrente.
Que la pregunta es, en plan, ¿deberíamos realmente, necesitamos saberlo o dejarlo un inside joke?
Bueno, vamos a saberlo. Es que tampoco es una cosa que tal, ojo, ¿qué pasó en Budapest? O sea, no creo que fuera tan importante para el plot, o sea, no me importa saberlo.
Una curiosidad solo para soltar, que la apariencia original de la Viuda Negra en los cómics fue más con capa, cabello oscuro y una máscara. Así se presentó originalmente antes de llevar su trajecito.
Ya, bueno, menos mal que lo cambiaron. Ya tenemos una villana. Bueno, tenemos villanos, así aún. Una villana bastante importante en Hydra. Es Madame Mask.
Sí, correcto. Llegamos un poco... Cuadra lo que has dicho con el sketch de Robot Chicken, con el pose sexy y tal. No la consideraría la bici del pueblo, ¿sabes? Que cada uno la puede montar. Pero...
Ha estado con bastantes.
Ha estado con Iron Man, con Daredevil, con Spider-Man, con Capitán América... Y más.
O sea... pero no seamos así. No seamos así, vamos a ver.
Pero ahí otra vez es la diferencia. En el MCU es la cosa en plan romántica con Bruce, que al final no sale, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Pero yo diría que en los cómics le van más los tipos fuertes, un poco más malotes.
Sí, como Peter Parker.
Peter Parker, en según qué época, puede ser más cabrón.
Vale, pero me juego el cuello que no era en la época de Viuda Negra.
No lo sé. Yo...
Pero vamos, o sea, si me pones como desde el Peter Parker y Spider-Man, no es un macho alfa.
Personajes con los que Black Widow tuvo el delicioso. No, no lo pone así.
El delicioso. ¿Qué coño hablas?
Vale. Así lo llaman en otros países, güey.
Ya, bueno. Ya verás cómo nos van a escribir y van a decir que no.
Voy a pasar la lista de top 9 de la gente con que estuvo Natasha, ¿vale? Y cuando llego a Spider-Man voy a leer la definición, que es una lista que he encontrado así ahora online. Red Guardian. Que me imagino que esto no se va a mencionar en la película. Nikolai, no sé quién es Nikolai. ¿Algún soldado? ¿Ha estado con Bucky?
No me sorprende. Sí, eso yo lo sabía.
¿Tony Stark? ¿Hawkeye?
Sí.
Cuando Hawkeye se unió a los Vengadores, que se secuestró a Natasha, le lavó el cerebro y la puso en contra de los aires. Después libera esa contra de montaña. Vale, vale. Daredevil, que me pega mucho con Daredevil. Spider-Man, antes de comenzar su relación con Daredevil, mientras era todavía un agente SHIELD, Natasha fue capturada por Hydra, pero Spider-Man la rescató. Ambos sintieron una gran atracción, pero algo en esa nueva relación no se sentía bien, por lo que Black Widow decidió dejar al lanzatelarañas. A lo mejor no le gustaban los yogurines. Luego también estaba con Hércules. Y Capitán América. Obvio.
Pero... Y tú sabes que no soy...
Hostias, imagínate, o sea, Natasha está con Capi y le dice, por cierto, sé cómo...
Yo estaba pensando en una guarraba.
Yo ahora. También, es en plan, el capitán ha estado metido donde Bucky, o Bucky donde el capitán.
Yo estaba pensando...
¿Cuánto es?
Yo estaba pensando en... Que cuando estaba con Spider-Man, Peter Parker, que se ve una imagen y una telaraña y la cara. ¡Bucaque!
Imagínate Peter Parker, así como lo conocemos, presentando a su novia Natasha Romanoff de los cómics, ¿eh? A la tía May como novia. No, tío.
No lo veo.
Oh, querida, ¿quieres una galleta? No comemos galletas en Rusia.
¿Tienes una botella de vodka?
¿Tienes botella de vodka? Ah, no tenemos vodka. Tienes patata y te la hago en 10 minutos.
Si tú tener patata y bañera, yo poder hacer vodka.
Vamos, yo pido que los que pegan mucho, perdón, solo que pegan mucho son... No sé por qué. Porque no los he visto como relación, pero Daredevil y Black Widow me parecen una buena pareja.
En el
cómic.
En el cómic de... En la andadura de Miller, que te tengo que dejar el ómnibus, ahí están juntos.
¿Ah, sí?
Sí.
Tan...
Uh-huh. Sí. No sale mucho, pero sale. Están juntos. ¿Qué te iba a decir? Que yo tampoco no soy el gran defensor y que soy un SJW a tope, pero a lo mejor estamos siendo un poco injustos con ella en este aspecto, porque estoy seguro que si cogemos un personaje masculino, habrá estado con muchas también. De...
Obviamente,
sí.
Obviamente. Solo me... A ver, sí. O sea, si ha
sonado en una andadura tan larga que
los vas juntando. O sea, y esto, en mi opinión, no sigue siendo algo más normal, que es una persona sana, que tiene relaciones, que no pasa absolutamente nada, que lo que está pasando... O sea, ya llega una... Los X-Men de Hickman, ya hay nuevos memes. Están ahora en una isla, ¿no? Que se llama...
Pues hay relaciones poliamor, ¿no? Hay todo...
La isla creo que se llama Cracovia o...
Cracovia, como la capital de Polonia. Krakatoa.
Déjame buscarlo. Cracoa.
Cracoa, claro.
Cracoa.
Es unas islas... O sea, ya salía en los tebeos de Clermont y tal. ¿No era la isla viviente?
Pero ahora
ya no. Ahora ya no, pero era la isla viviente. He dicho Krakatoa porque Krakatoa es una isla muy famosa que no sé si sigue existiendo o existió, que es la erupción volcánica más grande en la historia de la Tierra.
El chiste solo empieza a ser de que lectores... O sea, memes en plan entre lectores, en plan, oye, ¿cómo queréis que huele en la andadura de Hickman, eh? ¿Cómo queréis que huele Krakoa? Y la gente empieza a decir condones y lubricante. Es tan... ¿Cuándo sale el ómnibus de esto, tío?
Esto es uno de los ómnibuses que tengo ganas que salga, sí.
El de Hickman dicen que simplemente es buenísimo. Que los dejan en paz. Pero bueno, obviamente tienen problemas entre sí, ellos. Porque sí. Esta vez no es la humanidad contra los mutantes. Sino es básicamente una civilización desde cero junta. Intentando convivir. Y claro, ahora lo de Natasha fue así por decir algo. Pero ahí, claro, la relación no sé si todavía es así. Pero había poliamor ahí, Ciclo peleándose con Lobezno y con Jean, todos juntitos. Qué guay, ¿por qué no? Es un punto de vista más moderno a todo esto. Y nada, ya está.
Ya que estamos con cuestiones... Bueno, estéticas y... de gustos sexuales y tal, como tú que eres más de vida negra rubia, pelirroja, aquí es un poco huivo, estamos siendo un poco huivos aquí. Yo es que soy de las pelirrojas.
Yo siempre he dicho que yo en cada mujer le veo algo bonito, le veo algo, sea una sonrisa o a lo mejor más cerdo diciendo una parte del cuerpo, lo que sea.
O como decían en la obra, una mujer no es fea por donde mea.
No, eso no lo digo. Yo puedo
ver, lo sé.
Yo puedo encontrar algo bonito en cada mujer. Da igual el color del pelo.
En cada persona.
Pero cuando aparece el pelo rojo, se acabó.
Depende, ¿eh? Vamos, obviamente yo también soy muy fan de las pelirrojas. Esto esperemos que no lo escuche tu mujer, este podcast. No. Pero soy muy fan de las pelirrojas.
Y creo que había
cuando salía cuando estaba con de Matt Murdock en
cuando Midnight. Salió cuando salió Black Widow en Infinity War, no me he dado cuenta que salía porque era rubia, era en plan
en esa andadura tan famosa y tan buena de Miller, que lo recomiendo, que lo el de Daredevil era pelirroja con el pelo corto.
Está bien, a algunos le quedaba bien también.
Sí, está guay, búscala, o sea... Bueno, era chula. Pero yo soy Team Redhead.
Always. Pero bueno, también leí un artículo una vez, que esto es por científicos comprobados, que como es una rareza, nos llama más la atención.
Ah.
O sea, es algo genético dentro de nosotros, que lo vemos y decimos, no es como algo súper normal, así que... Más la típica persona, sea chico o chica, pelirrojo, con piel un poco más blanquita y tal, es como genéticamente nuestros cuerpos ya dicen, en plan...
Bueno, depende, y mira que yo, pero lo que sé, puede ser pelirrojo como el Ed Sheeran este, y no es que seas muy atractivo.
Hay gente que a lo mejor le gusta. No nos metamos con los gustos de la gente. De las gentes. Hay más de una viuda negra. Hay una rica historia en el mundo de los cómics del manto de una figura significativa en poder de varios personajes. En el caso de Black Widow, tres personajes han tenido ese título, excluyendo universos alternativos. Natasha Romanoff es obviamente la más famosa, pero el nombre también lo han mantenido Clairvoyant y Yelena Belova. Yelena Belova saldrá en la película de Black Widow, interpretada por la joven inglesa de 24 años, Florence Pugh. Su apellido es P-U-G-H.
No sé cómo se... Pugh.
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 La viuda negra de Clairvoyant era una medium, también conocida como embajadora de Satanás. Ella luchó contra los que hicieron el mal como una forma de reunir sus espíritus para el diablo. Y Yelena Belova, mientras tanto, tiene una experiencia de espionaje rusa similar a la Black Widow, con la que la mayoría está familiarizada. En realidad comenzó como enemiga de Natasha Romanoff, quien en ese momento era conocida como Natasha Romanova, pero luego se convirtió en parte de S.H.I.E.L.D. Con Florence Pugh interpretándola, vamos a ver qué le pasa. Probablemente le va a pasar el manto. Y ya hay rumores, pero esos son rumores, por eso no lo pongo como spoiler.
Son rumores.
De que luego es Florence Pugh, Black Widow, se juntará con Kate Bishop, Hawkeye de la serie. A lo mejor tenemos un poco
Hawkgirl.
Tenemos jóvenes Vengadores o parecido en...
Podría estar guay.
Porque también está Miss Marvel.
Eso ya que lo hemos sacado, que viene el tema, pero... Si podéis, si te estáis interesados, el Hawkeye de Matt Fraction, que sale Hawkeye chica, discípula, es un cómic, un ómnibus buenísimo que merece la pena tener.
Yo te lo acabo de decir antes de grabar, que cuando Matt Fraction dejó la serie, esa época siguió, o sea, ese hilo, y yo me pillé uno en Gotham Comics de Jeff Lemire, que cuenta una aventurilla entre Kate y Clint, que va saltando, o sea, en el presente hay una misión, pero las consecuencias las vemos 30 años en el futuro, y va saltando del futuro al pasado. No es lo mejor de Lemire, tampoco es lo peor, pero a mí me gusta mucho.
Lo de Lemire generalmente tiene un nivel que está bien.
Pero como conozco tan poco de Hawkeye, realmente solo conozco lo de...
Fraction.
Lo de Fraction.
Ahí está una de las mejores grapas que yo me puedo acordar, en el de Fraction.
¿Cuál?
El del perro.
Me la salté.
¡Dude! ¿Why?
Porque fue cuando murió mi perra.
No, lo siento.
no pasa nada. Y ahí, y ahí dije en plan... no el mismo día.
Pero lo miraste un poco por encima.
Lo vi y vi que fue... Que ¿cómo fue? Lo encuentra Hawkeye, no está en buen estado, se lo lleva al vete y en resumen se lo queda. Muy en resumen.
No, pero creo que es más adelante el que yo te digo, ya cuando se lo... en pertenencia. Que el protagonista es el perro.
Ah, vale, yo pensaba que decías cuando se lo encontró.
No.
Ah, vale.
El prota es el perro, ese te lo...
Yo me leí el Fraction entero. Ahora mismo lo que pasa, te lo juro que no viene en mi mente. Hay una grapa que es por punto de vista de...
Sí, que, o sea, aparte que el perro, o sea... spoiler alert, aunque no sea spoiler, pero si no buscarlo, pues cómo va a ser esto un spoiler, pues es desde el punto de vista del perro. Entonces el perro pues a lo mejor ve gente hablar entre ellos,
va,
y sale los bocadillos,
sí,
y claro, a lo mejor conoce las
cuatro
palabras, le suena como pues las cosas como comida, no sé qué, y se ven borrones, una hamburguesa, no sé qué,
sí,
tal.
Sí, 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 me acuerdo.
Es una grapa buenísima esta, muy divertida.
Todo Fraction es...
Bueno, es que todo ese cómic es...
Y os lo recomiendo pillar ya, porque te digo yo que en eso es lo que se van a basar en la serie de Hawkeye.
Sí.
Muy seguro, ¿eh?
Es como muy humana esa... Es muy humana en el sentido que es muy es una vida normal el de Hawkeye.
Exacto.
Y después el arte me parece muy bonito.
En el de Lemire también cuentan un poco más sobre el pasado de Clint y su hermano Barney.
Uh-huh.
Y eso también es interesante, sí. No sé nada de la serie, pero le tengo un montón de ganas. Primero porque no quiero que jamás Hawkeye se recibió el amor que se merece.
Que se merece.
Cuando salía me parecía de puta madre. Yo creo que Jeremy Ratner lo ha hecho de puta madre.
Uh-huh.
Y luego hay un detallito que me ha molado y no voy a explicar por qué, solo voy a decirlo, pero en los set pictures del rodaje de Hawkeye se ve que lleva el audífono. O sea que estás medio sordo.
Ajá.
Y eso es algo que yo no sé si siempre fue así, pero en lo de Fraction yo lo aprendí. Que Hawkeye es puto sordo. Mola mucho.
Bueno, tampoco, no me quiero desviar mucho, pero bueno, también es un podcast. Pero Hawkeye en el UCM también es un poco diferente, porque es un viva la vida. El Hawkeye de los cómics es un viva la vida. Y eso
no tiene familia ni nada.
Es un Julio Iglesias, es un fucker, bastante...
Depende de la época.
Depende
de la época, por lo visto.
Sí, pero en lo que yo conozco, o sea este de Fraction, también en el Hulka de Slott, que sale ahí, y también es como un irresponsable... Vivir el momento, o sea, en el UCM es un tío bastante serio. Uh-huh. Y estoico. En los cómics, en lo que yo conozco, un cachondo de la vida, un desastre, mete la pata constantemente.
Cierto.
Con personas, con mujeres. Hay una especie de triángulo amoroso en el de Fraction ahí, que es que como que aparte que todas las exparejas le conocen y se hablan y son amigas entre ellas, y es como...
Pero eso ya es en después de la por lo que parece la época dorada.
Sí.
Porque ya está muy...
Está un poco acabadete.
Sí. No, pero sí... Sí. Porque para la serie incluso ya han confirmado que sale la mafia rusa esta.
¿Ah, sí? ¿Cómo que era lo que decían todo el rato?
¿Tío?
Tío. ¿En inglés qué sería? Dude.
Me imagino. No lo sé.
La mafia con los chándals.
Y es que le tengo...
Hombre, puede salir.
Por lo que han anunciado hasta ahora es la serie a que más le tengo ganas, sinceramente. Porque Miss Marvel... Pero es que... Porque los demás a lo mejor no lo conozco. Y Kamala Khan, Miss Marvel, es un personaje que apenas he tratado y es como no te puedo decir absolutamente nada. También no te puedo decir mucho más porque yo ya con las cosas más diferenciales, sinceramente, te lo he dicho. De Viuda Negra. Pero es que también en el sentido de que son dos personajes de carácter muy, muy diferentes.
Uh-huh.
Una es una espía rusa fría que vive por el trabajo, mientras que nuestra Natasha Scarlett Johansson es una persona que también no esconde sus emociones, tenía esperanza de una nueva vida feliz, y al final vino Thanos y al final pues se ha sacrificado por amor, por así decirlo.
Por el team, sí.
Sí, pero por amor, ¿sabes?
Uh-huh.
Que a lo mejor esto no hubiera funcionado con la Natasha Romanoff de los cómics, porque era demasiado...
Calculadora, fría.
Exacto.
Mm-hmm.
No sé. También.
Seguro habría que buscar a cuáles son las mejores historias de Vida Negra, a ver si hay algo en Gotham.
Si lo pedís en Gotham Comics, obviamente los hay. Se te puede recomendar cosas como, en inglés se llama The Itchy Bitchy Spider, El Nombre de la Rosa, uh-huh, Homecoming, luego está Breakdown, la Red de la Intriga, que sale Spider-Man, uh-huh, Encircle, luego está Origen Mortal, que es el que tengo yo ahí,
uh-huh,
Shield Most Wanted, Widowmaker, hay unos cuantos grandes historias de Black Widow.
Habrá que buscar y preguntar.
Y sí, confirmado que la película Black Widow es la última vez que vamos a ver a Scarlett Johansson como Viuda Negra. Por el pelo, y es que por eso lo digo, por el pelo es una entrecuela entre Infinity War y Endgame.
Uh-huh.
Puede que me equivoque, pero creo que no. Tengo muchas ganas a David Harbour como Red Guardian y a Taskmaster, a ver quién es.
A ver cómo, sí, a ver cómo lo tratan.
A ver cómo lo tratan y a ver cómo luego sigue el legado de Viuda Negra, porque estoy muy seguro que con la Florence Pugh, seguirá todo, habrá una
Viuda Negra.
Sí, sí.
No, habrá que ver, cuando la veamos ya os comentaremos qué nos ha parecido.
Como os hemos dicho, la semana que viene sí que hablaremos sobre Loki, habiendo visto
Loki.
Toda Loki. Aquí se simplemente por tiempo no se nos ha cuadrado de ver Black Widow. Pero también somos muy podcast de cómics, o sea, hemos hablado de...
Un poquito de todo, sí.
Un poquito de todo. Porque, ¿qué teníamos? Sí, este mes es muy Marvel. Semana pasada hemos celebrado 80 años Capitán América. Ahora es Black Widow. La que semana que viene es Loki. Y luego no sé si dejarte el Kamen Rider y hablemos un poco
de... Y hablamos de Kamen Rider, sí, me parece bien para cambiar un poquito de tesitura. Good idea.
Todavía tenemos que hacer un Uzumaki.
Es verdad.
Pero no sé si esperar. La serie sale al final del año que viene, a lo mejor...
Bueno, hacemos el Kamen Rider, así tocamos algo un poquito más oriental.
Será por temas. He pensado también en un tema a lo mejor de proponerte, y voy a proponértelo delante del micrófono. ¿Quieres hacer un capítulo de Marvel Swimsuit Issues?
Dios.
¿Se puede? A ver, he mirado. ¿Se puede sacar un podcast de ahí, vale?
¿Se puede sacar un...? Bueno, es verano, entonces, ok.
Poder se puede. La cuestión es si queremos...
Mira, a lo mejor es algo diferente y que puede ser gracioso.
El origen de... ¿Qué hace? A ver, ¿qué los hace especial? ¿Cómo hay anuncios falsos? Críticas muy, muy malas. Muy, muy buenas. Continuidades.
Bueno, ok, me parece bien. Puede ser una idea divertida y algo completamente diferente.
Sí, porque a veces me pasa que estoy navegando por la noche así en el internet y me salen cosas. Todavía estoy pensando también si hacer un desviñetado de Civil War 2. En plan, ¿por qué no mantenemos cómics de mierda en desviñetando y hablamos sobre Civil War 2?
Prefiero hacer lo de los bañadores, francamente. Creo que sí. Puede ser algo más fresco y divertido.
Bueno, pues empezamos a lo mejor con los bañadores.
Es verano, es el momento de hacerlo. Verano aquí, desde donde retransmitimos.
Ay, madre mía. Vale, pues no este mes, pero
ya lo
haremos.
Lo hacemos.
Agosto, cuando más caluroso es y grabamos sin camiseta.
Sí, aquí con nuestros bañadores. Ay. Vendré con el triquini.
¿Tienes algo más que decir?
No, yo ya acababa.
Si os sentiste timados, pues es lo que hay. Pero hemos hablado de Black Widow al final.
Hemos hablado de Black Widow y entre otras cosas.
Entre otras cosas. Pues nada, nos despedimos. GothamComicsMallorca.blogspot.com para las últimas novedades. Yo, por ejemplo, tengo que ir y pillarme el último número de Batman Fortnite.0, que no solo cuenta una historia interesante sobre Batman y Fortnite unidos, sino también cada número te regala algo. como una skin, una mochila, un pico, un ala delta, y yo soy muy Fortnite.
Tú no... eres muy de crossovers malos también.
Claro, y ahí se ha juntado regalos gratis.
Todo, sí.
Y seis números de Batman con Fortnite. Y si he entendido bien, el último número te regala una skin definitiva, exclusiva, solo para esta gente que ha comprado el cómic de Batman.
Ah, bueno.
Y eso lo necesito.
Ay, Dios.
Soy fan de Batman. No, mi hija se llama Robin.
No digo nada.
GothamComicsMallorca.blogspot.com para las últimas novedades. Y nosotros, en todos los lados, los guardianes de Gotham. La semana que viene tenemos que grabar cosas para nuestro canal de YouTube, alguna reseñita, a ver si...
si cae.
A ver si cae. Yo me despido. Soy Mike.
Soy Llano.
Chao, chao.
Chao.